¿Qué hay de aquel famoso o aquella famosa ley que iba a crear el registro de violadores? Quien la había impulsado allá por el año 2003, acá me acercó la producción este dato, es Miguel Zaredi, fue diputado nacional por el Partido Justicialista, había presentado un proyecto de ley que proponía la creación de un registro especial de antecedentes de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. Está en línea Miguel Zaredi, que actualmente es director de la CUMAR, la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Qué tal, Miguel? Soy Gustavo Mura, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
¿En qué quedó aquel proyecto que había generado en el año 2003, al menos algo nuevo había generado, que era la idea de generar un registro? Bueno, ¿en qué quedó?
Un registro que era bastante similar, un registro que se conoce como la ley Megan, porque fue una ley norteamericana, que creó un registro de violadores en Norteamérica, después se extendió al resto del mundo, que le da visibilidad a los condenados por delitos contra la libertad sexual. En el caso nuestro, ustedes recuerdan esos años, para que ustedes se den una idea, se dio el caso de Yaconis, la chica de Núñez,
sí,
que la madre tan valientemente, a mí en ese momento, presentó el proyecto y trabaja hace tantos años por ese tipo de proyectos. 14 años, Gustavo, 14 años esperando que se apruebe un proyecto que seguimos esperando. En esta última semana me dicen que la comisión penal que dirige Mestre está avanzando, intentando que se apruebe el proyecto. Pero bueno, básicamente se basa en las reincidencias permanentes que tienen las personas que son condenados por delitos contra la libertad sexual. Esto basado en estudios de la Asociación Argentina de Psiquiatría, ya no en legislación comparada ni en Estados Unidos, sino en nuestra Asociación Argentina de Psiquiatría, que marca como en un 90% aquellos que cometen delitos contra la libertad sexual, es decir, no solo violaciones, sino también abusos y otro tipo de delitos, reinciden permanentemente. Y otro dato importante, Gustavo, es que son imputables en su gran mayoría. La gran parte de las personas que cometen este tipo de delitos no son loquitos simplemente, o personas que intelectualmente no son imputables de sus actos, ni siquiera que no tienen viveza, con lo cual el registro no solamente sirve como un factor de ayuda a la gente de avisarle, sino que es muy preventivo porque, como son imputables, se cuidan mucho más de cometer cualquier tipo de delito. Es decir, que evita la comisión de muchos delitos. ¿Cuántos hubiéramos evitado estos 14 años, seguramente?
Bueno, es cierto que el diputado del radicalismo, de Cambiemos sería en este caso, ¿no?, Diego Mestre, está avanzando con este proyecto. Pero este proyecto de Mestre tiene mucha similitud con el del año 2003, ¿no es cierto?
Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Lo gracioso es que pasaron 14 años. Para que ustedes se den una idea, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal era Margarita Stolbizer. Estaba la doctora Falbo en esos momentos de diputada nacional.
Sí.
En esos momentos, en general, y aquellos que están en contra de este tipo de instrumentos, hablan de las posibilidades de la reinserción. En esos años era más fácil hablarlo, ahora ya cuesta más que sabe alguno que salga a favor de la posibilidad de la reinserción de los que cometen este tipo de delitos.
Claro, se me ocurre que entre medio, claro, en el año 2003, al año que estamos hablando ahora, fue el momento de, digamos, en que floreció en su máximo esplendor todos aquellos que de algún modo abrazan las doctrinas del doctor Zaffaroni. Entonces, cierto modo, esto va en contra de mucho de lo que pregona el abolicionismo, ¿no?
Sí, fue muy duro. Cuando yo presenté el proyecto fue muy duro porque, bueno, íbamos a programas de televisión. Me acuerdo, estaba hasta la hija de Mirta Legrand, Marcela Tiner, en Canal 13. Íbamos a programas de televisión y a paneles en los cuales éramos muy criticados, ¿no? Éramos muy criticados bajo este tema. Eso que nosotros, el registro, Gustavo, bastante menguado. En Norteamérica el registro ponen afiches, los nombres, las caras, publicitan los canales de televisión locales, las personas condenadas. Ustedes vieron cómo son los norteamericanos.
Sí.
El nuestro era bastante más menguado, bastante más restringido, en la cual le dábamos información a los consejos escolares, a los municipios, a las personas interesadas que entraban al registro. Bueno, aquí hubo...
A ver, por eso, ¿cómo es este proyecto? ¿Qué prevé para este registro? ¿De qué modo se articula?
Hay dos formas. En Estados Unidos, con la masividad que ellos a veces impriman y esa forma que a veces tienen, lo publicitan expresamente, ¿no? A veces hasta en canales locales. Llegó José González a tal ciudad y hasta lo publicitan.
Cuidado.
En el caso nuestro es mucho más menguado, con lo cual se presenta el registro ante las autoridades del Consejo Escolar, ante cada municipio, ante la policía, las comisarías locales, y también para toda aquella persona interesada que quiere consultar, por ejemplo, ante la toma de una persona en su empresa, cuáles son los antecedentes de esa persona. Aunque a ustedes les parezca mentira, está lleno de personas condenadas o procesadas por delitos contra la libertad sexual que han sido tomados estos años de guardadores, de cuidadores de colegios, de maestranzas, de profesores de educación física, aunque a ustedes les parezca mentira. Entonces, este tipo de registro lo que permite es prevenir y prever todo este tipo de ocasiones.
Ahora, ¿qué explicación se puede dar para... Ya interpretamos qué ocurrió entre el 2003 y el 2015. Ahora, ¿qué ocurrió del 2015 a hoy para que no avance en el Congreso una ley de estas características, ¿no? Porque ya se dejó atrás el reinado o el esplendor del abolicionismo y entramos tal vez en un cauce un poco más normal en materia penal.
Sí, creo que el diputado Mestre en estas horas y en estas semanas, espero que definitivamente, porque yo veo las mismas madres que hace 14 años, te insisto, uh-huh, a la señora de Yaconis, de Núñez, que sigue luchando, a las Madres del Dolor, a Vivi, que es una asociación de víctimas de violación, que son las mismas madres que sí luchaban hace más de 10 años en la Argentina por esto. Así que esperemos que los legisladores definitivamente se pongan los pantalones y salgan adelante con este tipo de proyectos. A veces no son aquellos que son lo suficientemente buenos para negociar, la Cámara está muy compartida en estos momentos, y seguramente habrá algunos diputados que todavía siguen combatiendo esta idea y siguen defendiendo el abolicionismo.
Claro, porque
después serán responsables también ante cada hecho, ¿no? Porque uno los ve esconderse cuando se produce cada hecho violento.
Sí, eso ni hablar. Decía que en el año 2003 no se contaba con tanto instrumento tecnológico como por ahí hoy. El depredador ha encontrado en las redes sociales una herramienta para llevar a cabo sus más bajos instintos de una manera mucho más eficaz que lo que era antes. Antes era casi, digámoslo, entre comillas, un laburo artesanal. Ahora se lo tecnificaron.
Por supuesto, ahora es muy fácil el acceso a la información, de ver chicos y chicas menores de edad, tener relaciones con ellos a través de Messenger, a través de chats. Por eso es absolutamente necesario y urgente, y les agradezco mucho que ustedes pongan este tema sobre el tapete, porque quizás no hace al tema de esta semana. Vieron que el tema de las violaciones y los delitos sexuales es casi semanal. La semana o los 15 días que se sucede el hecho se le da mucha importancia y después se diluye.
No, pero tiene que ocurrir un hecho significativo. Tiene que ser violada y luego masacrada. Ahí es donde alcanza el esplendor. Pero yo por eso hice el llamamiento. Porque uno pone en Google, todos los días se toma el ejercicio, pone violada y aparecen 3-4 casos. Claro, como viven, como quedaron vivas, las dejaron vivas, tuvieron la suerte de quedar vivas, no es un hecho de dominio público, pero sin embargo van sucediendo, van ocurriendo. La verdad, sinceramente, hoy leí un artículo a propósito de esto en España, en donde te ponen de comparación que si vos vas a la comisaría, que creo que acá también debe pasar lo mismo, ¿no? En España decía esto una víctima de violación: si vos vas a la comisaría a denunciar que te robaron la cartera, te creen. Te dicen, ¿dónde, cómo, cuándo? Anoto. ¿Qué había dentro de la cartera? Y había 500 euros, había un reloj de oro, había esto, de oro. Listo, te anoto todo. ¡Pum! Y se va para su casa con la denuncia hecha. Cae la mujer a decir, ¿me violaron? Se terminó, no le creen nada. Que no le creen que la violaron, la mandan a hacer todos análisis histopatológicos, que esto, que lo... Y tarda, tal vez todo el día, tiene que pasarse ahí en la sede policial, para después ingresar en sede judicial, para pasar el calvario del escrache o el escarnio público. Y la verdad, sinceramente, me da, no sé, bronca, rabia, no sé, poner el adjetivo que quieras.
Es así, se avanzó mucho mediáticamente, uh-huh, se avanzó mucho en la denuncia mediática, pero no se avanzó en la denuncia judicial, en los tiempos judiciales y procesales, y en el tema de las comisarías, perfectamente como decís, Gustavo. Eso es lo que pasa en la habitualidad. Antes, en nuestra época, siendo más jóvenes, era hasta un delito deshonroso que la propia familia o los propios amigos decían, mira, no digas nada, no digamos nada. En eso sí se ha avanzado por la difusión mediática, en que se dejó de lado ese estigma que había en la antigüedad, ¿no? O que había hace algunos años, de no denunciarlo. Pero sí no se ha avanzado en las diligencias procesales y de seguridad.
A mí me gustaría que hagan un descargo los que desde el año 2003 a la fecha durmieron, escondieron, cajonearon, como se dice, los proyectos de ley, entre los cuales está el tuyo, Miguel, y que se produjeron hechos de violaciones y que quedaron las mujeres partidas al medio, ¿no? Porque la que sobrevivió queda partida al medio.
Ha habido diputados posteriores, esto también huele a decirlo, como Paola Espato, la recuerdo ahora, por ejemplo, a ella, como muchos otros, que insistieron con mi proyecto y volvieron a presentar proyectos, ¿no?
Una pena que no haya avanzado en su momento. Esperemos que esta vuelta tenga lo que sería un tratamiento debido. Miguel, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
No, gracias a usted. Te voy a hacer un pedido solo.
Sí.
Ustedes saben que en estas horas hay una chica, un oficial de policía, que es Pamela Frías, que estuvo baleada, le pegaron 7 tiros.
En la autopista Riccieri.
Está internada en el hospital Balestrini,
sí,
en el partido de La Matanza.
Sí.
Y está necesitando donadores de sangre. Así que todos aquellos que puedan, puedan acercarse al hospital Balestrini, bienvenido sea por estas horas.
Bien, perfecto. Bueno, ya está hecho este pedido de solidaridad.
Gracias,
así que bueno, Miguel Saredi, te mando un saludo muy grande.
Hasta un abrazo. Luego.